El juego del calamar ha supuesto un fenómeno mundial, poniendo en boca de propios y extraños un territorio que suele pasar desapercibido para el común de Occidente, Corea. Sin embargo, la mencionada serie desarrolla su trama en Corea del Sur, pues la península de Corea se halla dividida por el paralelo 38 Norte en dos países, la República de Corea o Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, ambas completamente antagónicas en cuanto a sistema político, pero similares a nivel cultural y social e idénticas en historia hasta el año 1945, cuando al término de la invasión japonesa se dividió el territorio de la península de Corea y a su población, lo cual degeneraría en una guerra civil que trascendió más allá de la propia Corea en el contexto de la Guerra Fría. Occidente, imbuido por el liberalismo y el neoliberalismo, ha solido centrar su atención en Corea del Sur, debido a que es un país eminentemente capitalista, mientras que Corea del Norte, desde la llegada al poder de Kim Il-sung, se aisló, convirtiéndose en el país que ha llegado hasta nuestros días más hermético del mundo. Guiado por una ideología yuche, es una república socialista, cuyo jefe del Estado actual es Kim Jong-un. Bombas, misiles, asesinatos, ejecuciones, hambre, conspiraciones, espías, comunismo, democracia, represión, amenaza y huida. Corea del Norte ha sido siempre un país del que se ha mitificado más que estudiado. Por ello, este equipo de primerísimo orden ha contactado con el único representante occidental del gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Él no es otro que Alejandro Cao de Venós, y en el día de hoy se convierte en nuestro primer invitado de primerísimo orden. Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días.
Yo soy Antonio Cayuela y me acompañan en este programa dedicado a Corea y en especial a la República Popular Democrática de Corea, Bruno Rodrigo y Pablo García. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de tenerla con nosotros, Alejandro.
Y bueno, Alejandro, lo primero que se pregunta a nuestro oyente y nos gustaría que aclarase es ¿quién es Alejandro Cao de Venós?
Bueno, yo nací en Tarragona en 1974. Desde muy joven me interesó mucho la cultura oriental, también la filosofía, la política. Mi deseo era cambiar este mundo, hacerlo un poquito mejor, ya que el 80-85% de la gente pasa miserias, no tiene acceso a agua potable, alimentación, etcétera. Y frente a esa desigualdad, eso me llevó a realizar estudios políticos. Tuve militancia en varios partidos durante mi juventud, pero sobre todo en la búsqueda de un sistema mucho más igualitario y más justo para la humanidad. Me encontré en mi camino a Corea del Norte en los años 90 y a raíz de ese primer encuentro mi interés inicial se convirtió en pasión. Creé la Asociación de Amistad con Corea, que actualmente cuenta con unas 17.000 personas en 120 países del mundo, una asociación cultural y de estudio sobre la historia y la realidad coreana. Y en la actualidad también, como han comentado, represento el cargo de delegado especial para un comité de relaciones culturales en la República. Esa es mi forma también de intentar poco a poco que las personas en el mundo se acerquen más a Corea y Corea también se acerque al mundo, realizando todo tipo de intercambios a nivel cultural, científico, deportivo, etcétera. Así que esas son mis actividades y mis funciones principales.
Perfecto. Vamos a comenzar hablando un poquito de los orígenes de Corea y para ello le va a realizar un par de preguntas nuestro compañero Pablo.
Buenas.
Buenas.
Nosotros como estudiantes del grado de Historia y de Relaciones Internacionales, pues creemos que es un poco conveniente hablar sobre los orígenes históricos y culturales del pueblo coreano y sobre todo sobre la invasión japonesa hasta antes del 45. Entonces queremos preguntarle cómo es la situación un poco antes de esos años, cómo se origina Corea, su relación con sus vecinos.
Bien, Corea tiene más o menos unos 5.500 años de historia aproximadamente, se calcula. Y se fija que fue el rey Tangun, el primer rey coreano. Bueno, han sido normalmente reinos de carácter feudal. Han ido durante diversas épocas pues ocupando algunos territorios en lo que era la zona del noroeste chino. En ocasiones han tenido luchas entre los propios reinos. Llegó a unificarse Corea en una sola, que es la que hoy en día da nombre al país, lo que sería Koryo. Por eso, de ese nombre de Koryo, de ese tiempo es donde viene el nombre actual, Corea, y sobre todo de la unión de los tres reinos principales, Koguryo, Baekje y Silla. Estos tres reinos unificados fueron los que creo que conformarían el país en la península que conocemos actualmente. La cuestión es que, debido a su ubicación en la península coreana, ha sido siempre el lugar de paso y de intento de ocupación por parte de los imperios, diversos imperios, el imperio japonés, el propio imperio chino, los mongoles, siempre han estado subyugando, ocupando, robando al pueblo coreano eminentemente campesino, campesino y con poco armamento y defensa. Entonces, eso hizo que Corea se conformara ya en la historia como el reino ermitaño para poder protegerse de todas esas invasiones. Se conforma una cultura bastante cerrada. De hecho, es uno de los países con una raza homogénea más importante. El 99% de los coreanos son de raza coreana y se cerraron básicamente al exterior para protegerse por esas invasiones de las que hablábamos. Fue alrededor del 1905, con el Tratado de Ulsan, que los señores feudales corruptos, y en este caso serviles a Japón, pidieron ayuda también y protección de sus tropas, y eso lo aprovechó el imperio japonés para ocupar de facto a Corea durante 40 años de colonización. Básicamente del 1905 al 1945, Corea desaparece como tal y pasa a convertirse en un territorio del imperio japonés más, donde está prohibido hablar coreano, vestir coreano o cualquier elemento cultural propio. Y ese sometimiento, esa invasión que continuaría tantos años, acaba básicamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperio japonés, aliado de Hitler, pues finalmente deja las armas. El problema es que en la parte del sur sale un imperio para venir otro, en este caso el imperio de los Estados Unidos, que hasta fecha de hoy continúa con más de 30.000 soldados y controlando de forma militar la zona sur de la península coreana.
Sí, efectivamente, como usted ha dicho, hasta a partir de 1945 el devenir de Corea cambia absolutamente. Y yo le quería preguntar acerca de la historia más reciente, que sin duda está marcada, si no me equivoco, por la Guerra de Corea, una de las guerras más sangrientas del pasado siglo XX. Y le quería preguntar acerca de cuáles considera usted que son las causas de esta guerra y qué papel tienen pues las dos principales potencias que en el marco de la Guerra Fría pues conformarían, en primer lugar, las dos repúblicas de Corea y el conflicto bélico.
Bien, así después de esa parte histórica en la que Corea se quita de encima la ocupación japonesa, como digo, viene otro nuevo imperio, en este caso los Estados Unidos, que toma Japón, donde se sitúa sus bases militares hasta hoy en día, en Okinawa, etcétera, y luego, lógicamente, ocupa Corea del Sur bajo la excusa para desarmar al imperio japonés, pero se queda en Corea del Sur y establece una dictadura militar. Y básicamente en esa dictadura militar coloca a Syngman Rhee, que sería el primer presidente surcoreano, que es una persona que ponen los propios estadounidenses, que habían educado en Hawái, habían preparado para mantener esa colonia, y básicamente lo que hacen los americanos pues es prevenir de que el comunismo no se expanda hacia la zona sur, porque claro, en el norte estaba el presidente Kim Il-sung, era un sistema, ya se había instaurado un sistema socialista, hubieron elecciones, tanto en el norte como en el sur, y el presidente Kim Il-sung fue elegido para evitar que el comunismo, con más del 75% de apoyo en el propio sur, se estableciera. Los norteamericanos pues básicamente prendieron fuego y ejecutaron a cualquier comunista que hubiera en la zona sur. Y posteriormente, vista la influencia que podía tener el norte la ideología comunista, inician el 25 de junio de 1950 una invasión hacia la zona norte, que es lo que prendería la mecha de la Guerra de Corea. Ahí hemos de decir que, así como la Unión Soviética dejó ya Corea para que el pueblo coreano decidiera por su destino, en el Corea del Sur, desde entonces hasta hoy, han estado los americanos controlando, incluso como la Guerra de Corea, que continúa vigente, los norteamericanos no han querido firmar la paz todavía, y el control militar. O sea, a fecha de hoy, el ejército surcoreano está bajo control de los Estados Unidos de América, de sus fuerzas en el Pacífico. El propio país no tiene soberanía sobre su ejército. Y eso seguirá así mientras Corea del Sur siga pues controlada militar de facto y políticamente desde Washington.
O sea que usted considera que el conflicto bélico lo inicia Corea del Sur.
Sí, además prácticamente todas las pruebas que existen históricas, incluso decenas de documentos que fueron capturados en la Casa Azul, en Seúl, tras la liberación por parte del Ejército del Norte, se consiguieron muchísimos documentos que tenemos en museos, algunos de ellos también están en Internet, que demuestran que Estados Unidos estaba preparando esa invasión hacia el norte, ¿no? Pero... porque que no quería...
Sí, digamos. Sí, perdón, pero o sea, si no me equivoco, como la fecha que usted ha mencionado previamente, la del 25 de junio de 1950, el ejército norcoreano sí que cruza esa línea que se había trazado en torno al paralelo 38 e incluso llega a las puertas de Seúl.
No, no, antes de eso, antes de cruzar esa línea, varios días antes, el ejército de los Estados Unidos y el surcoreano, bajo órdenes americanas, entran más de 3 kilómetros en territorio norcoreano. Y cuando ellos penetran en territorio norcoreano es cuando el presidente Kim Il-sung hace un movimiento más famoso a nivel de medios de comunicación y de radio en el país, en el que llama a la población a la lucha contra la invasión norteamericana. Y de eso hay decenas de documentos. Si están interesados, se los puede enviar. Incluso esos mismos documentos que fueron incautados durante la ocupación de Seúl por parte de las tropas norcoreanas.
De acuerdo. Y pasando de un poco más adelante hacia la historia de Corea, yo le quería preguntar acerca de las consecuencias de la misma para todo el pueblo coreano, tanto el del norte como el del sur. Bueno, además de las evidentes pruebas que son pues la creación de esa zona desmilitarizada y el acuerdo de armisticio y, por supuesto, los millones de muertos, ¿usted considera que esta guerra ha supuesto algún tipo de trauma para la población coreana que ha marcado claramente su ideología o la forma de vida?
Sin ninguna duda. O sea, ha sido una guerra todavía que, como digo, sigue vigente. Si realmente sigue vigente es porque los Estados Unidos, a fecha de hoy, no han querido firmar una paz definitiva. La guerra se sustituyó por un armisticio, pero oficialmente los Estados Unidos de América siguen en guerra con la República Popular Democrática de Corea. Y esto quiero dejarlo bien claro. Si uno se fija en el armisticio, si se fija en los documentos firmados entre ambas partes, Corea del Sur nunca aparece, porque Corea no tiene control, Corea del Sur, sobre su propio ejército. Y Corea del Sur no es la que inició la guerra contra Corea del Norte. Fueron los Estados Unidos de América. Entonces, es muy importante ver los documentos originales y comprobar que detrás de esta situación de desgracia del pueblo coreano se encuentra el Imperio Norteamericano. Y es él el que continúa por sus propios intereses esta situación, este status quo, para que de esa forma controlar la zona del noreste de Asia. Entonces, la desgracia de la separación de Corea supuso y supone todavía a fecha de hoy la separación de miles y miles de familias del norte y el sur, y la desgracia, la ruina de una nación, pues de estar en esta situación de guerra cuando no es realmente necesario, ¿no? Y cuando el norte y el sur, a pesar de tener ideologías diferentes, sistemas económicos diferentes, el resto, a nivel de cultura, de lengua, de tradición, etcétera, está totalmente compartido. Corea es una sola nación. Y de hecho, la absoluta mayoría de coreanos en el norte, en el sur y en el extranjero desean la reunificación pacífica de Corea. Pero los Estados Unidos siempre están en medio y Corea del Sur no puede dar un solo paso sin la aprobación norteamericana.
Hablaba usted de eso, de la cantidad de familias desunidas y de que al fin y al cabo hay una cultura común en toda Corea. ¿Cree que se pudo evitar la división del pueblo coreano en dos repúblicas? Ya no solo pues quitando a Estados Unidos de la ecuación, e incluso con Estados Unidos en cierto modo influyendo en la parte sur.
La verdad, claro que se hubiera evitado. Si es que la causa de la división está en Estados Unidos. Así como la Unión Soviética de Stalin deja a Kim Il-sung y el pueblo coreano que elijan su destino, que el pueblo tome las riendas de su destino, en el sur, como digo, se convierte en una colonia de los Estados Unidos, militar y política. Entonces, esa colonización militar y política continúa hasta hoy, exactamente igual que continúa con España, por ejemplo, ¿no? Un país con bases norteamericanas y sometida totalmente a los dictados de los Estados Unidos y a la opinión de Estados Unidos. Esa es su misión. Mientras exista, el pueblo, el país, no tendrá soberanía. Y si Corea del Sur no tiene soberanía, no puede dar los pasos necesarios de acercamiento para llegar a la reunificación. aunque se han firmado 3 pactos ya entre los presidentes del norte y el sur, aunque se han sentado esas bases teóricas, no se puede llegar a la parte práctica porque Estados Unidos no está interesado en permitir a Corea del Sur que dé ese paso. Pero ya existe el entendimiento y las ganas, el corazón del pueblo coreano para convertirse en una sola nación. Pero mientras el norte está libre de ataduras y es totalmente soberano en sus decisiones, el sur depende de la luz verde de Estados Unidos.
Bien, pues ciñéndonos ahora a la mitad norte, ha mencionado usted que se elige a Kim Il-sung, bueno, también gracias a que la Unión Soviética lo reconoce. ¿Qué sistema político se adopta a partir de la llegada de Kim Il-sung al poder en Corea? Y también le quería preguntar si ha habido cambios, porque estamos ya en el tercer líder supremo de Corea, pero no sé si a nivel político el país ha cambiado mucho.
No, el sistema es el mismo. Se adopta en la liberación y la constitución de una nueva república. Desde el 9 de septiembre de 1948 se adopta el socialismo basado en la idea Juche. La idea Juche es un socialismo al estilo coreano, totalmente propio, aunque bebe de la fuente original del marxismo-leninismo. El presidente Kim Il-sung, lógicamente, se educó y creció entre los libros de todos los revolucionarios de esa época y de los teóricos, desde Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, pero él se dio cuenta desde el principio que esas teorías no podían ser aplicadas en Corea tal cual, porque la forma de ser, de pensar y la idiosincrasia coreana era lógicamente propia. Y eso le obligaba a crear una teoría, una ideología política que fuera adaptable a la realidad coreana. Y esa es la idea Juche, que es el socialismo al estilo coreano, un sistema donde lo que se hace es socializar todos los medios de producción, las tierras, etcétera, sistema basado en que los medios de producción, las industrias, todo pertenece al pueblo. No hay intermediarios ni hay explotadores. Y donde el Estado es como sirviente del pueblo, provee a la gente de todo lo que necesita para vivir, incluyendo vivienda gratuita, universidad gratuita, etcétera, dando todo lo necesario para la vida confortable para toda la gente sin distinción de una u otra familia, de forma equitativa. Y esa es la base del principio, basado en la autosuficiencia y en el socialismo, que llega hasta hoy, donde no han habido esencialmente ningún cambio, al contrario que en otros países como Vietnam y China, que adoptaron economía de mercado, un capitalismo de facto a nivel económico. Eso no existe en Corea. Todos los medios de producción pertenecen al pueblo. Y por lo tanto, todo el beneficio que se genera de la actividad económica empresarial se reinvierte en el pueblo y no queda en manos de unos pocos privilegiados, normalmente llamados accionistas o empresarios.
Entonces, hablaba usted de que no ha habido grandes cambios en el sistema político. Yo le quería preguntar acerca de los distintos líderes. ¿Cómo, o sea, accede el pueblo de forma, está de acuerdo en que la sucesión sea hereditaria? ¿O ha habido intentos de democratización de Corea? Porque yo he oído hablar alguna vez de que Corea es una democracia, entendiendo la democracia no desde el punto de vista occidental.
Bien, para empezar debemos definir lo que es democracia, que es realmente que el poder lo tiene el pueblo, cosa que no sucede en ninguno de los países capitalistas, entre ellos España, donde el poder está determinado normalmente por la influencia económica, por el poder económico. La libertad o la supuesta democracia en Occidente es la proporción a la cantidad de dinero que tengas. Si tienes dinero, puedes comprar jueces, policías, voluntades y salir todos los días en televisión. Si no tienes dinero, mueres de hambre bajo un puente. Te vas a pedir a Caritas. Esa es la falsa democracia que se vive en Occidente. Por eso nosotros somos República Popular Democrática, donde la democracia es popular, realmente pertenece al pueblo, y como tal, nuestro pueblo vota cada 5 años para quien va a ser, en este caso, el dirigente de la nación, actualmente Kim Jong-un, así que no es hereditaria. Siempre hemos tenido elecciones cada 5 años, existen 3 partidos políticos, y aparte de esos 3 partidos políticos, cualquier persona mayor de 17 años puede presentarse para las elecciones de forma independiente. Tenemos un parlamento formado por 687 diputados, y es ese parlamento el que tiene que revalidar o no, o dar cabida a quien será el dirigente de la nación. El nuevo jefe del Estado, el que va la cabeza principal, que no voy a detallar los cargos porque son bastante complicados, pero en cada uno, como el cargo, por ejemplo, actual de Kim Jong-un como secretario del partido mayoritario, el Partido del Trabajo de Corea, requiere obviamente de la votación mayoritaria de sus asociados. Si no existe esa votación y si no hay una mayoría, él no puede ser líder. Por lo tanto, no es hereditaria, aunque en este caso se da que él es hijo del anterior líder, porque obviamente, como nosotros conocemos bien a quien fuera el anterior líder de la República, confiamos en su entrenamiento y en su palabra de que Kim Jong-un en este caso continuaría la línea política en la que nosotros creemos, que es la del anterior líder Kim Jong-il. Pero de nuevo, vuelvo a decir, no es hereditario, sino requiere de la mayoría del Parlamento.
Bien, pues vamos a dar paso a un bloque en el que Pablo le quiere preguntar, si no me equivoco, acerca de la religión de Corea.
Sí, estamos muy interesados nos interesamos mucho por la religión. Y tengo entendido que en Corea hay, corríjame usted si me equivoco, hay tres religiones oficiales, que son el budismo, el chondoísmo y el cristianismo, y que no puede entrar ningún otro tipo de religión, no se podría. Entonces quería preguntarle más o menos cómo funciona, cómo se organizan estas tres religiones, más o menos el porcentaje de creyentes que hay de cada una, o por así a la alza o algo así.
Bien, pues sí, correcto, así es. Las religiones tradicionales, y que están incluidas dentro de la mayoría de los creyentes, ¿no?, entre la población, son el cristianismo. Dentro del cristianismo están protestantes y católicos, luego el budismo, en su vertiente mahayana, que es la que llegó desde la zona de India, Tíbet, hacia el norte, hacia Corea, y luego tenemos el chondoísmo, chondogyo, que es la religión propia coreana, que nace básicamente hace unos 250-300 años, con mucha influencia tanto del budismo como del confucianismo. Budismo y confucianismo han sido tradicionalmente las filosofías más persistentes a lo largo de la historia de Corea, ya que los reyes iban alternando o fusionando estas dos formas de pensar, ¿no?, y de sentido de creer. Entonces esas religiones están garantizadas por la propia constitución, además, de Corea, esa libertad religiosa en las creencias propias de la nación, y cada religión tiene una organización, tiene una asamblea de los propios creyentes, que son los que organizan, los que distribuyen la actividad propia religiosa, pero no son dependientes del extranjero. Así como el catolicismo, normalmente la creencia católica se depende del Vaticano, en Corea los católicos cristianos, ellos se organizan por sí mismos dentro de esta asamblea de católica en Corea, y mantienen relaciones con el Vaticano, pero no están continuamente recibiendo la influencia, las órdenes o las directrices políticas dentro de las características religiosas. Entonces la religión tiene que estar separada de la política en el ámbito coreano. Es una ciencia del alma, separada de lo que es la ciencia del gobierno en este caso, y no puede haber una interferencia por la parte religiosa sobre la parte política. Y, como habían dicho, no se permiten nuevas religiones. Por ejemplo, no existen testigos de Jehová, no existe cienciología, no existen otro tipo de creencias que son ajenas totalmente a la nación y de la cual no hay creyentes, y tampoco se permite el proselitismo. Las personas que desean continuar o seguir una vida espiritual, ellos mismos deben ir a las iglesias o a los institutos religiosos existentes. No hay una pelea ni una lucha por conseguir adeptos, como sucede en la mayoría de países del mundo. Así que es un poco como está organizado el tema religioso, y entre la población pues puede estar en torno a un 3 o un 4% de población que es religiosa, que se considera religiosa en una de estas tres religiones principales.
Y después le quería preguntar sobre el Monte Paektu, que usted menciona en alguna entrevista. ¿Qué importancia tiene, sobre todo, más que la cultura, la religión coreana tiene alguna importancia?
Sí, de hecho, en la chondogyo, en el propio chondoísmo, que es propio ya de Corea, y en la propia tradición, independientemente de la religión prácticamente, porque existen muchas leyendas sobre este volcán extinguido, ¿no?, que es cuna precisamente del pueblo coreano. Tiene una condición mitológica, digamos, ¿no? Este monte tiene muchas historias en torno a él. Incluso el propio nacimiento del primer rey coreano pues está vinculado a este monte. Claro, son historias donde se mezcla pues la belleza poética con eso, con una idea mitológica de los orígenes de la nación coreana, y tiene una parte, digamos, casi espiritual, ¿no? Una influencia espiritual importante en lo que es la idea coreana como nación. Es el monte más alto que existe, es una maravilla natural, y eso hace pues que sea un lugar de referencia obligada, ¿no?, en lo que es la cultura coreana en general. En la propia Corea del Sur también existe una gran admiración hacia el monte Paektu. Y, como digo, pues dentro de ese embellecimiento en las historias, en los poemas, en las novelas de Corea, pues siempre surge este monte como algo casi casi divino, ¿no?, con propiedades casi divinas. Y es parte de la forma de expresarse y de sentir en Corea.
Bueno, Alejandro, vamos a pasar a un nuevo bloque. No queremos acapararle porque es una gran oportunidad y estamos muy contentos de tenerle con nosotros. Y por eso hemos querido que distintos profesores y compañeros de la Universidad Pablo de Olavide le hiciesen llegar algunas preguntas y se las vamos a formular en este momento. Y la primera la pregunta el doctor Jonathan Paz, profesor de Relaciones Internacionales, y dice así: ¿qué significa ser el representante de Corea del Norte en Occidente? ¿Es un cargo diplomático?
No, no es un cargo diplomático. Es un cargo totalmente honorario. Yo no recibo ningún salario por ello, sino es una posición, como el nombre indica, honoraria, pues que concede un honor y una capacidad de representación, pero no dentro de un ámbito diplomático como sería un embajador o un cónsul. Entonces, yo trabajo de forma totalmente voluntaria para un ministerio en la República que representa al gobierno y que está encargado de la firma de todo tipo de tratados internacionales. Y como yo conozco bien, lógicamente por haber nacido en Cataluña, en España, la cultura occidental, eso me facilita la posibilidad de actuar como un puente de intercambio entre la cultura occidental, la forma de pensar occidental y la oriental, y en este caso más específico la norcoreana. Así que no soy diplomático, no tengo una inmunidad por ello y tampoco percibo ningún salario, sino se trata de algo totalmente honorario y voluntario.
La siguiente pregunta nos llega desde más allá del Mediterráneo, desde la isla de Córcega, y nos la formula nuestro compañero Mario.
Hola, buenos días. Yo soy Mario Ramos Carrero y me gustaría preguntar acerca de quiénes son los enemigos y los amigos de Corea del Norte dentro de todo el panorama internacional. Pues siempre se ha visto a Corea del Norte como Corea la mala de entre las dos Coreas, y me gustaría saber la perspectiva de una persona que vive la realidad norcoreana en su día a día. Muchas gracias.
Bueno, la cuestión es que todo, cuando se habla de Corea la mala, etcétera, este tipo de comentarios, a veces también parte de bromas, ¿no?, que se hacen típicas. El gran problema aquí que tenemos es la propaganda. A la mayoría de personas no pueden tener conocimiento sobre la República Popular Democrática de Corea, porque es que básicamente no llega nada de conocimiento porque no interesa al propio sistema occidental, ¿no?, y al capitalismo. El hecho de que un país de 27 millones de personas pueda plantar cara al ejército de los Estados Unidos, al mayor ejército del mundo, pueda ser independiente mientras otros países pues están sufriendo la dependencia extranjera, eso hace que el sistema de propaganda, la mayoría de medios de comunicación, se refieran a Corea pues normalmente como algo terrible, ¿no?, y estén continuamente inventándose noticias donde supuestamente se ejecutan a generales, se ejecutan a gente, etcétera, y al día siguiente o a la semana resucita, ¿no? Entonces, no existe prácticamente ningún conocimiento sobre Corea del Norte, sino un sensacionalismo, y un sensacionalismo motivado por intereses económicos para generar noticias que producirán dinero, y por intereses políticos, ¿no?, para que la gente ni siquiera se interese o pueda acercarse a Corea a ver una realidad social totalmente distinta. Y eso hace pues que en ese agujero negro de desinformación pues se creen todo tipo de leyendas, realicen todo tipo de insultos, etcétera, sobre el país. Pero cualquier persona inteligente y que se ponga a estudiar un poco o se acerque y vea la realidad y hable con los propios norcoreanos, se dará cuenta de que todo eso es básicamente pues una gran obra de propaganda controlada siempre pues por los mismos, por los más poderosos que no quieren que existan otras formas de pensar.
Sí, pero una pregunta, ¿una persona de a pie, español, por ejemplo, puede visitar Corea del Norte libremente como un turista?
Sí, sin ningún problema para visitar como turista Corea, para prácticamente cualquier nacionalidad. Hay algunas más complicaciones, por ejemplo, en el caso de ser ciudadano norteamericano, porque no hay relaciones diplomáticas. En el caso de una persona española no hay problema, y hay cientos y cientos de españoles que han estado en Corea del Norte. Y incluso, pues, si uno habla coreano, puede hablar con la gente en Corea, ¿no?, directamente, y visitar muchísimos de sus pueblos, ciudades y granjas cooperativas y conocer cómo es la realidad. De hecho, a través de nuestra Asociación de Amistad con Corea, tenemos siempre varias visitas al año en las que damos a conocer no solo la parte monumental o la parte de belleza natural, sino llevamos a la gente a los institutos, a las universidades o a las granjas con los campesinos para que vean cómo se vive realmente en Corea y qué es Corea del Norte. Esa es una de las tareas que hace nuestra asociación. Hay que puntualizar aquí que, bueno, en los últimos 2 años las fronteras están cerradas porque no hay ni un solo caso de COVID, y para evitar precisamente la pandemia todavía no se puede viajar a Corea del Norte hasta que no mejore la situación internacional.
Sí, bueno, en ese sentido, nuestro compañero Carlos le formulaba una pregunta por audio que vamos a escuchar ahora.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Pérez Camacho y mi pregunta es acerca de cómo se está viviendo en Corea del Norte la situación de COVID-19, cómo está afectando a nivel social y a nivel económico, y qué postura tiene el país acerca de la vacunación.
Bien, pues la verdad es que está afectando muy poco, porque ya desde enero del 2020 se cerraron las fronteras. A finales de enero del 2020, para evitar la entrada del virus, y lógicamente nosotros teníamos mucha información estando al lado de China, nuestro gobierno toma medidas drásticas y se cierra la entrada y salida de ciudadanos y de mercancías también al exterior. Debido a que el 85 o casi el 90% de la producción en Corea del Norte es autosuficiente, todo se hace en el propio país, debido también a estas sanciones internacionales criminales que ha impuesto Estados Unidos, Corea básicamente puede autosostenerse y lo lleva haciendo prácticamente estos 2 años, ¿no? Así que no ha influenciado mucho, excepto que se tomen las medidas de precaución adecuadas, el uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos, etcétera, y en colaboración con Cruz Roja Internacional y con la Organización Mundial de la Salud, se han hecho decenas de test a personas con síntomas compatibles en estos 2 años, personas con neumonía, etcétera, y afortunadamente a fecha de hoy no hay ni un solo caso de coronavirus, y lo que está haciendo Corea es intentar desarrollar su vacuna propia, de cualquier forma, para en el futuro poder administrarla a los ciudadanos. Se recibió una propuesta de vacunas de Sinovac por parte de COVAX en Naciones Unidas, pero se rechazó, entre otras cosas, primero porque hay muchos países del mundo que la necesitan antes que Corea, segundo también porque sabemos que la efectividad de Sinovac, Sinopharm, no llega apenas un 30% y no tiene un resultado realmente fuerte, ¿no?, en la población. Así que sí, Corea cree las vacunas en este caso, está desarrollando su propia vacuna, pero creemos que la precaución, la prevención en este caso es mucho más importante que la propia vacuna, y ese es el motivo, el porqué. En Corea del Norte todavía no hay un solo caso de COVID y esperamos que seguirá así hasta que se pueda asegurar tanto la vacunación adecuada de la población como el movimiento fronterizo.
¿Y pudiera darse la situación en que una vez desarrollada la vacuna por parte de Corea del Norte se portase a otros países?
Sí, pero no lo va a permitir Estados Unidos. Corea del Norte produce cantidad de elementos que son exportables, desde maquinaria pesada, pasando por inteligencia artificial, pero todo lo que produce Corea y todo lo que hace Corea a nivel tecnológico, a nivel industrial, está prohibida su exportación por las sanciones de los Estados Unidos de América, básicamente desde la creación del país, pero que en efecto prohíben prácticamente la exportación e importación de casi cualquier producto a cualquier país del mundo.
En este sentido, de los problemas que tiene que hacer frente Corea del Norte, pregunta el doctor José Antonio Zarriadame, profesor de Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, ¿cuáles son los tres mayores retos a los que se enfrenta Corea del Norte en los próximos 15 años?
Bueno, el primero sería el reto alimentario, que es el que ha tenido, de hecho, toda su historia. Corea apenas tiene un 15% de territorio cultivable, lo que obliga a la importación de millones de dólares de grano del exterior. Entonces se va ganando terreno al mar y se intenta producir una mayor cantidad de grano de arroz por hectárea o de soja por hectárea, pero aún tiene un déficit importante en tema alimenticio por sus características de terreno, ¿no? O sea, es un país con una gran superficie, una gran cantidad de minas y de producción a nivel mineral, metálico, pero no tiene territorio cultivable suficiente para poder ser autosuficiente en lo alimentario. Así que ese ha sido el reto casi histórico y lo continuará siendo en los próximos 15 años. El siguiente sería el reto de la reunificación, que es otro también que desea el país desde que fue dividido por los Estados Unidos. Corea del Norte, desde su creación, siempre ha querido la reunificación pacífica con Corea del Sur bajo el principio de un país con dos sistemas políticos, respetando los sistemas tanto en el norte como en el sur. Así que creo que ese va a seguir y sigue siendo siempre a corto y medio plazo el objetivo a conseguir, ¿no? Y un tercer reto, podría ser también el tema de infraestructuras. Corea en los próximos 15 años necesita comunicar mejor sus ciudades, sus pueblos, desarrollar su vía férrea, los vuelos internos, tema logístico que todavía está muy desfasado, también por todo lo que ha llevado la crisis que sufrió la nación desde el 1995 al 2000, ¿no? Cuando tras la desaparición del socialismo, del mercado socialista en muchos países, pues Corea se quedó sola y arruinada básicamente. Hubo una crisis y una hambruna muy importante hasta el año 2000-2001. El país comienza a levantarse desde entonces, pero todavía hay cosas por hacer, muchas cosas por hacer, y creo que a nivel de infraestructuras y logística pues hay mucho por desarrollar y es vital para la economía nacional. Así que esos creo que serían los tres retos más importantes.
La siguiente cuestión es doble. En primer lugar, vamos a escuchar el audio de nuestro compañero Hugo Franco y después le haré llegar la reflexión que nos plantea el doctor Rafael García Pérez.
Hola, buenas. Soy Hugo Franco, compañero de Geografía, Historia y Relaciones Internacionales. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Es si cree que acabará saltando algún conflicto en el que Corea del Norte se ve implicado de aquí a dentro de poco tiempo? Y en caso de que esto pasase, ¿cómo cree que debería posicionarse el gobierno español al respecto? Gracias de antemano y un saludo para mis compañeros.
En relación con lo que decía nuestro compañero Hugo, el doctor Rafael García Pérez, profesor de Relaciones Internacionales, hace referencia a que la República Popular Democrática de Corea ha mantenido una política exterior autónoma en defensa de sus propios intereses. Y a la vista de las crecientes tensiones regionales y ante un hipotético conflicto militar que enfrente a China con Estados Unidos, pregunta qué posición piensa que adoptará el gobierno norcoreano.
Bien, creemos que no se dará el hecho de llegar a un conflicto bélico, ¿no?, entre China, bueno, esperemos, entre China y Estados Unidos, porque eso sabemos que probablemente podría terminar además en guerra termonuclear, con lo cual la vida, la existencia en el planeta estaría en peligro. Obviamente, Corea, como vecino de China y país con el que ha compartido y ha derramado mucha sangre, tanto durante la ocupación del Imperio japonés como en la guerra contra los Estados Unidos cuando ocuparon Corea, hay una alianza y hay un entendimiento militar entre ambas naciones. Así que China recibiría el apoyo político y militar por parte de Corea. Realmente no creemos que eso llegue a suceder. Y por otro lado, ya quitando los gigantes como China y Estados Unidos, si Estados Unidos pensaría en atacar a Corea o ocupar Corea, ¿no?, bajo varias excusas, entre ellas pues el tema de que Corea tenga armas termonucleares, precisamente es lo que esas armas nucleares son las que aseguran que en la península coreana no habrá guerra. El hecho de desarrollar tanto misiles intercontinentales como bomba de hidrógeno asegura que los Estados Unidos no iniciará una guerra, porque eso representaría que Corea del Norte podría responder sobre territorio norteamericano con sus misiles intercontinentales. Así que creemos que, por una parte, no habrá guerra en Corea. Estados Unidos está obligado a la negociación, no a la ocupación, como con Siria, Afganistán, Libia y otros países a los que ha destrozado. Y, por otra parte, realmente no creemos que se llegue a un conflicto bélico, ya que además hay muchos intereses entre ambas partes. O sea, China es una gran productora para Occidente y para Estados Unidos de todo tipo de elementos de mercado, y Estados Unidos es el principal cliente de China. ¿Y España qué haría? Pues España haría lo que ha hecho siempre, hacer lo que le ordene Estados Unidos. España no tiene soberanía en absoluto y hará lo que se ordene desde Washington.
Bueno, yo le voy a preguntar algo que nos ha cuestionado nuestro compañero Luis Lopera, que a pesar de los conflictos personales entre Trump y Kim Jong-un, un acercamiento entre ambos países hasta el punto de que Kim Jong-un permitió a Trump pisar suelo norcoreano. Que al final, no sé lo que ha preguntado nuestro compañero, que cuál es la relación entre la administración Trump y Corea del Norte y cuál ha sido el cambio entre Biden, básicamente. Porque se ha pasado aquí con un chiste que no es plan de decirlo.
Sí, bueno, la cuestión está en que precisamente ese caso ejemplifica lo que acabo de comentar. Trump en un origen quería destruir Corea del Norte. De forma pública realizó su discurso de fuego y furia, el cual dio lugar también a un libro y a muchos comentarios, en las que básicamente dijo que borraría del planeta a Corea del Norte. Así que pasó de querer destruir una nación y asesinar a sus ciudadanos a ser el primer presidente norteamericano en activo que pisa territorio norcoreano, el primer presidente en la historia que pisa Corea del Norte. Y esto se hizo de forma muy práctica, porque cuando Trump amenazó con ocupar, invadir, destruir Corea del Norte, en Corea del Norte se desarrolló el arma termonuclear y se hicieron pruebas bajo tierra para demostrar a Estados Unidos de que Corea del Norte, a pesar de ser un pequeño país, disponía de esta tecnología privilegiada que apenas tienen un puñado de grandes naciones en el mundo. Entonces, al mostrar la capacidad tecnológica militar, el señor Trump, que es un hombre de negocios, multimillonario, decidió que ya no había posibilidad de invasión, porque si no entraríamos en una guerra nuclear de nuevo. Así que optó por la parte de la negociación. Y bueno, a pesar de ser una persona especial, como sabemos que es Donald Trump, y muy caprichoso, por ser alguien, pues eso, que tiene acceso a todo debido a su capacidad económica, se vio obligado, abocado a la negociación y a tratar a Corea del Norte como un igual, de tú a tú, y de ahí se produjeron los encuentros, como sabemos, en Hanoi, el encuentro en Singapur, y posteriormente, cuando él visitó Corea del Sur, quiso ir a Corea del Norte y se dio la mano con nuestro líder Kim Jong-un. Así que quedó demostrado que la disuasión nuclear es lo que previene las guerras y lo que obliga, en este caso, al gran imperio del mundo y a la mayor superpotencia militar a reconocer y respetar a otros países. Así que las relaciones fueron cordiales desde entonces, hasta que, obviamente, como sabemos, ha perdido las elecciones y Biden continúa con un poco la política anterior a Trump, la política de Obama de presión.
Sí, ya se ha mencionado el papel de España con relación a Corea del Norte, pero ¿resaltaría usted la labor de algún mandatario o presidente español en concreto a la hora de acercarse a Corea del Norte, o siempre se ha mantenido la misma postura?
Se ha mantenido la misma postura. Probablemente Manuel Fraga Iribarne es el único político español y exministro franquista, el único político que se ha acercado a Corea del Norte, y de hecho Manuel Fraga fue el primero que invitó a un grupo artístico norcoreano a las fiestas tradicionales en Galicia, cuando él era presidente de la Xunta de Galicia. Él es el único, y curiosamente viniendo de una tradición de derechas, el único líder político que conozco realmente.
Es cuanto menos interesante, la verdad. No sería el nombre que se nos vendría a la cabeza si no hablasen de un político que se acercó a Corea del Norte.
Yo hubiese dicho, no pues, sé, sí. Zapatero o lo mismo con Felipe González, pero Manuel Fraga.
Pues sí, curiosamente fue el único que hizo algo por el desarrollo cultural y el intercambio entre Corea del Norte y España. Luego también hubo una visita de, bueno, un par de visitas creo por parte de Carrillo. Carrillo estuvo en Corea del Norte y se encontró con el presidente Kim Il-sung y llevó unos regalos, llevó Sancho Panza, Don Quijote y una espada toledana, que todavía están ahí, que están en Corea del Norte. Pero bueno, era más a nivel político, como sabemos, cuando él estaba en el PCE, pues siendo como líder, pues era unas reuniones más realmente más políticas, pero el que hizo por el acercamiento diplomático fue Manuel Fraga en su momento, y posteriormente el que peor lo ha hecho pues ha sido Mariano Rajoy, ¿no? Que Mariano Rajoy, tras encontrarse con Donald Trump, decidió expulsar a nuestro embajador de Madrid. Tenemos embajada de la República en Madrid, y había un grupo de, lógicamente, de diplomáticos norcoreanos, y entre ellos nuestro embajador, y el embajador fue expulsado no porque hubiera un problema con España, sino por orden propia de Trump y por la sumisión por parte de Mariano Rajoy a esa orden de Trump.
¿Hay algún pantano como el de Palomares en el que Fraga se hubiese podido bañar?
Pues sí, playa, a los hay para
perdón, una playa.
Sí, es una playa, más bien, sí. Una playa, pero sin radiación nuclear, ¿eh? Nosotros no tenemos como Palomares uranio por ahí esparcido. El uranio está en la central nuclear y ya está. Pero sí que hay playas fantásticas en Corea para disfrutar.
Sí, bueno, siguiendo con las preguntas, que nos hacen llegar los oyentes, pregunta Pilar Paneque, catedrática de Geografía Humana. ¿Qué sabemos de las grandes desigualdades en los indicadores de desarrollo humano entre Corea del Norte y Corea del Sur? Sin embargo, se tiene poca información acerca de la situación demográfica concreta de Corea del Norte, si bien se ha reconocido el problema de seguridad alimentaria que ha vivido el país. Y por ello pregunta que cuál es realmente la situación demográfica de Corea del Norte y de su abastecimiento alimenticio.
Bien, normalmente es casi imposible saber lo que pasa en Corea por parte de personas exteriores porque los datos que se proveen normalmente vienen del sur y están totalmente manipulados. O sea, Corea del Norte en sí misma no proporciona datos ni siquiera a las Naciones Unidas. Y esto se hace pues porque precisamente para preservar la confidencialidad respecto a la recuperación económica o la situación interna del país frente a los Estados Unidos principalmente en este caso, ¿no? Entonces, la mayoría de datos que están relacionados con Corea del Norte son datos totalmente inventados o manipulados y vienen desde Seúl o de Washington. Así que nadie puede realmente saber lo que pasa con exactitud dentro del país por esa confidencialidad absoluta que hay. Ahora, como he comentado antes, a nivel, por ejemplo, de alimentación, el país todavía tiene que importar grandes cantidades de grano, sobre todo del sudeste asiático, pero en casi el 90% de su producción es autosuficiente y eso está mejorando cada día. Se desarrolla a nivel industrial una industria nacional que suple todo aquello que antes se debía importar. Así que la situación es positiva, todo el mundo tiene acceso a alimentación, vivienda, sanidad y educación, todo lo necesario está cubierto de forma autosuficiente por el país, pero todavía hay algunas carencias en determinados productos que deben ser importados y los cuales todavía no se producen de forma nacional. Pero, de cualquier forma, como digo, no hay unos datos concretos o específicos sobre cualquier aspecto humano, económico, etcétera, porque la propia Corea del Norte no emite esos datos hacia el exterior, ni siquiera hacia las Naciones Unidas.
Sí, en el contexto de los problemas de abastecimiento que puede tener Corea del Norte, ¿en qué grado afectó la desintegración de la Unión Soviética a este país?
Pues muchísimo. Afectó muchísimo porque, lógicamente, Corea se mantenía dentro de ese mercado socialista. Entre los países socialistas, probablemente era el más rico porque exportaba mucho producto e importaba muy poco, así que tenía un rendimiento económico respecto a exportaciones considerable, y porque en el pasado, en el mercado socialista, Corea podía efectuar un trueque y, por ejemplo, podía vender antracita, podía intercambiar antracita por hierro o por lo que necesitara la nación, ¿no? Entonces, ese intercambio, esa forma de trueque en las relaciones exteriores se acaba con la disolución del socialismo en la Unión Soviética, en China y en otros países, que comienzan a demandar dólares americanos. Claro, Corea, al tener una economía cerrada, no siendo miembro del Fondo Monetario Internacional ni la Organización Mundial del Comercio, etcétera, entonces eso obliga al país a buscar dólares que no tiene, y más bajo sanciones. Y eso destruye la economía pues casi por completo. O sea, fue un desastre absoluto donde se paralizó la industria, faltaba muchísimo material de piezas y elementos que se importaban del exterior, porque no se esperaba de que en tan poco tiempo desaparecería toda la importación y la exportación. Entonces Corea debe, por una parte, desarrollarse más de forma nacional y autosuficiente, y por otra, buscar formas de evadir las sanciones de Estados Unidos para poder tener ingresos e importar aquello que el país no puede producir. Y se produjo ahí una catástrofe que llevó a una hambruna muy importante, como digo, y casi la paralización total del tejido productivo. Fue a partir del año 2000, como digo, cuando el país empieza a levantar cabeza y existe un empuje muy fuerte hacia la autosuficiencia.
Si por alguna casualidad entrase Corea del Norte, cosa que dudo, por la presión de Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio, como ya hizo China en su momento, ¿podría haber un boom comercial que realmente le beneficiase a Corea del Norte o no?
Sí, sin ninguna duda. Eso es lo que propone Estados Unidos, lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es poner un McDonald's en Pyongyang y que Corea del Norte se convierta en un país más capitalista bajo su control cultural y económico. Eso es lo que han propuesto muchas veces. O sea, cuando ellos proponen establecer relaciones diplomáticas, lo hacen con los caramelos de ayudas multimillonarias del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial y sus instituciones, las instituciones básicamente capitalistas, y eso es lo que quieren que suceda con Corea. A cambio de ganar millones de dólares, pues perder tu independencia, tu soberanía y sobre todo tu sistema político, ¿no?, basado en una igualdad para el pueblo. Y eso Corea no lo va a hacer. O sea, como nuestro propio líder le dijo a Pompeo, cuando Pompeo animó a Corea a desarmarse a cambio de ser parte del Banco Mundial, de formar parte del grupo capitalista, nuestro presidente, nuestro líder Kim Jong-un le dijo: ¿qué es eso del Banco Mundial? ¿Qué es eso del Fondo Monetario Internacional? ¿No? Claro, se lo dijo de forma irónica, como si no supiéramos realmente lo que significaba el acceso a esos millones de dólares a cambio de entregar la soberanía, la dignidad y la ideología política.
Bien, ahora quiero introducir una pregunta de nuestro compañero Francisco Javier Osto.
Antes que nada, y te lanzo mi pregunta. Ante el auge de la criptomoneda, ¿se ha planteado el gobierno norcoreano implementar una divisa digital? ¿Estaríamos ante la posibilidad de ver un won digital? Y bueno, ¿qué piensa de la implantación de Bitcoin como moneda de curso legal en países como El Salvador?
Sí, pues bien, desde luego las criptomonedas, como tienen que ver con la tecnología y todo lo que tenga que ver con el desarrollo en tecnología de la información, etcétera, es prioridad en Corea. Corea es un país que trabaja muchísimo todo lo que tenga que ver con la programación y con la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico, y eso incluye la criptografía y, en este caso, las criptomonedas también, y todo lo que tiene que ver en su entorno. Lleva a Corea muchos años estudiando todo el fenómeno cripto y se está usando. Obviamente es un sistema muy útil para precisamente evadir todas estas sanciones y problemas en lo que se refiere al comercio exterior, ya que entrega soberanía tanto a la persona que vende como a la persona que compra, y a nivel interno representa un gran desarrollo para todo lo que tenga que ver la distribución de información, ¿no?, y la creación de diferentes blockchains para almacenar y para distribuir la información, pero dentro del propio país, o sea, para evitar lógicamente cualquier posible ataque del 51% y otros problemas derivados de del uso de la blockchain. Se están desarrollando proyectos solo a nivel nacional, que no serán, no se podrán crear nodos en otros países extranjeros de este tipo de criptomonedas. Y por otra parte estarían las monedas como Bitcoin, Ethereum, etcétera, que se quedarían como medio de compraventa internacional, como lo son actualmente, ¿no? Y en ese caso, pues vemos lógicamente que El Salvador haya adoptado Bitcoin. Es una medida muy positiva, porque ha pasado de depender totalmente del dólar norteamericano a tener una independencia y además una moneda que se revalorizará en el futuro, ¿no? Ahora, el problema, la parte negativa que tienen las cripto es su volatilidad, es la especulación. Como nosotros tenemos un sistema socialista en que queremos una estabilidad y una igualdad, entonces no permitimos la especulación dentro de Corea. Pero como uso de esa moneda para relaciones internacionales ya se aplica desde hace años, y como criptomonedas o tokens de uso interno dentro de la propia nación también ya existen y se están desarrollando de forma muy rápida.
Yo le quería preguntar brevemente, ya que estamos llegando al final del programa, sobre la salud del líder, de Kim Jong-un. El otro día, comentándole a mi abuela que íbamos a hacer este programa, me comentó que en la radio se especulaba con que estaba muy mal de salud y que se estaba preparando la sucesión hacia su hermana. Y de hecho, lleva, si no me equivoco, 36 días sin aparecer públicamente, y ayer apareció en la ciudad de Samgyeon, si lo he pronunciado correctamente.
Sí. Su salud, él está bien de salud. De hecho, pues la pérdida de peso le ha ayudado muchísimo, precisamente, como sabemos a todo el mundo, tener kilos de más no es bueno para la salud, y ese es el motivo, el por qué ha reducido peso. Pero se encuentra perfectamente. No nos olvidemos de que se le ha dado por muerto ya en varias ocasiones, en no solo en periódicos, sino en propias agencias de noticias. La propia agencia EFE, ¿no?, que se comportan como periodistas de tercera, basureros absolutos, que replican cualquier mentira o cualquier rumor que surge de Corea del Sur o de cualquier otro país. Entonces, no hay ningún motivo de preocupación. Su salud se encuentra correctamente. Y como digo, pues el 90%, 95% de la información que llega está manipulada y forma parte de ese sensacionalismo y de esa propaganda contra Corea. Simplemente eso, nos podemos ir a supuestos medios con credibilidad, El País, La Vanguardia, El Periódico, prácticamente todos los medios de comunicación en la propia España se han dedicado a difundir bulos que luego, lógicamente, no han desmentido cuando han sido desmentidos de forma oficial. O sea, ha demostrado que esa persona no había muerto, porque eso demostraría que básicamente son panfletos de propaganda rusa. Entonces, sí, la verdad es que estas noticias, esto va a ser recurrente, van a seguir saliendo, pero bueno, veremos que conforme digan que nuestro líder ha fallecido, o cuando veamos que nuestro líder no aparece durante X días porque se encuentra mal, luego aparecerá pues sano, vivito y coleando, bueno, como el propio Alberto Chicote, ¿no?, al que declararon muerto hace muy poquito tiempo.
Bueno, Alejandro, el tiempo manda y a este punto finalizamos la entrevista. ¿Lo ha pasado bien?
Muy bien, sí, perfecto. Ha sido un placer atender tantas preguntas interesantes.
Muchísimas gracias por atendernos. No, que sepan nuestros oyentes que no ha puesto ningún impedimento. Del primer momento se ha mostrado predispuesto a atendernos. Y en este punto despedimos nuestro programa de primerísimo orden y esperamos volver a que nos vuelvan a escuchar en futuras aventuras.